Pues tal y como les anunciaba, ya está con nosotros Alfredo Perdiguero, que es secretario general del Sindicato Independiente de Policía. Señor Perdiguero, muy buenos días, bienvenido.
Gracias, Eli, buenos días.
No sé si son buenos días o no. Estábamos comentando, nada, dos minutitos que nos ha dado tiempo a comentar a micrófono cerrado, si las condiciones de la policía han mejorado o no han mejorado con el nuevo gobierno y con esto de que estamos saliendo de la crisis. Pero me da la sensación de que las noticias no son todo lo buenas que quisiéramos.
Bueno, hemos tenido los últimos meses de incluso un par de años del señor Cosidó, en el cual hemos tenido la peor imagen de la policía que hemos podido tener. Luchas intestinas de comisarios, peleas por ocupar un puesto relevante, peleas de poder entre unos y otros, y eso yo creo que es una vergüenza a nivel ciudadano que hayamos dado esa imagen, porque teníamos que dedicarnos a investigar, a coger a los malos y punto. Y sin embargo, el director, el señor Cosidó, exdirector, permitió esa situación, y por tanto Germán, este director general, se ha encontrado un poco revuelto el cuerpo. Además de tener menos gente, además de sacar resultados a pesar de esa poca gente, y además de que muchos mandos policiales se jubilan estos meses, y yo creo que es lo que están esperando, para hacer una limpia a nivel de mandos y, bueno, pues dejar eso, ser una policía como somos, democrática, el tercer organismo más querido por el ciudadano, y que al final, bueno, pues ahí están los resultados.
Durante mucho tiempo yo he venido escuchando siempre las mismas quejas por parte de la policía, que es una... dotaciones que no son suficientes. En algún momento en este programa hemos hablado, por ejemplo, de cosas tan básicas como son chalecos antibalas, que no hay para todos los policías, que es algo que parece realmente surrealista. Hemos hablado de que hay pocos efectivos para cubrir zonas muy extensas. Creo que en la zona de Santiago de Compostela hay un solo coche Z. ¿Esto es así?
Bueno, pues el fin de semana pasado así fue. Es decir, no se dice antes, evidentemente, para no dar pistas a los malos, pero ya que lo preguntas, pues así fue. Será una de las primeras denuncias que haremos a este nuevo equipo de gobierno, porque no entiendo cómo Santiago de Compostela puede tener un solo radio patrulla y que al final salgan los resultados, al final no haya aumento ni selectivo esos días y que no pase nada. Es decir, la presencia policial sigue siendo efectiva, pero a base de multiplicarte por 15.
Hay algo que todos sabemos sin ser expertos, y ni siquiera sin ser periodistas. Tú sales a la calle y dices, la delincuencia ha aumentado o ha disminuido. Cualquiera te dice, ha aumentado. La presencia policial ha aumentado o ha disminuido. Con lo cual estamos viviendo una absoluta incongruencia.
Cierto, ya digo que yo siempre digo que nos multiplicamos por 15 o por 100, porque al final es lo que hacemos. Es decir, tenemos que coger a un malo, comparecer en comisaría, salir a otra llamada. Hay veces que no da tiempo a comparecer o no da tiempo a hacer minutas de intervenciones porque entra otra llamada y no hay indicativos en la calle. Es decir, hemos tenido promociones durante estos últimos 5 años de 150 policías para toda España. Si se han jubilado 1.500 al año, echa la cuenta. Los indicativos que somos, los policías que somos menos comparado con hace 6 años, por ejemplo. Salió el otro día la estadística que un 10% menos de policías. Si éramos 65.000 hace 6 años, pues cuenta lo que tenemos ahora. Por tanto, si siguen saliendo los resultados, si sigue saliendo la estadística, estamos a la cabeza mundial de detenciones preventivas de yihadistas, y aún así cogemos gente reclamada por países extranjeros con delitos graves, por tanto, ya digo que seguimos siendo una de las mejores policías del mundo, a pesar de los medios, a pesar de la gente que tenemos y a pesar en unos casos de nuestros dirigentes políticos, no el gobierno, sino otros dirigentes políticos que parece que somos malos simplemente por ser policías y que tenemos que apechugar con eso y con lo otro.
Bueno, recientemente hemos conocido un caso muy llamativo, la detención de unos yihadistas aparentemente muy peligrosos a los que se les había encontrado pruebas evidentes de que estaban a punto de atentar en nuestro país, se les había requisado incluso algún Kalashnikov y de pronto nos enteramos que estas personas son puestas en libertad por el juez porque parece que hay pruebas evidentes de que estos señores ni son peligrosos, ni el Kalashnikov era un Kalashnikov, y que la policía lo que había hecho era precipitarse de alguna manera fiándose del el testimonio de un confidente. ¿Esto pasa habitualmente? Es que suena bastante extraño todo, ¿no?
Mira, Eli, la policía no es la que sí que es la que detiene, pero por orden de un juez, claro. El señor Pedraz. Al señor Pedraz, para que dé la orden de detención, se le presentan todas las pruebas sobre la mesa. Y las mismas pruebas que tuvo cuando mandó la detención son las pruebas que tiene ahora para decir que no son como tal. Por tanto, al que hay que pedir responsabilidades es al señor Pedraz. No puede ser que el señor Pedraz diga día después que la policía la ha engañado, si tiene los informes sobre la mesa, firmados por unos señores. Que pida responsabilidades si le han engañado a esos señores que firman esos informes, que son compañeros míos y son policías como tal. Pero ¿por qué ahora se lava las manos y dice que la culpa es de la policía? Porque soy consciente que el juez Pedraz a los 3 días ya estaba llamando a algunos periodistas para decirles que la policía le había engañado, que no tenían ese índice de peligrosidad, que no eran tal como decían, pero si lo mandó a detener él, si todos los informes los tiene él. O sea, que es que para que nos entendamos, en la Audiencia Nacional, que es la que entiende de terrorismo
Sí.
principalmente, no decimos hay que detener a este y le detiene. Le presentamos unos informes, unas investigaciones y el juez es el que dice que hay que detenerle. Y el juez es el que tiene toda la información para decir que sí o que no. Por tanto, el juez Pedraz será responsable en primera instancia de lo que hay. Y ya digo, y si por un casual entiende que la policía no le ha dado los informes preceptivos, que mande un oficio a la Dirección General de la Policía y que diga que investiguen a esa gente porque la han engañado. Pero que no sea él que diga que la policía somos los responsables.
Estamos encontrando últimamente ciertas discrepancias entre jueces y actuaciones policiales que llaman mucho la atención. Hoy el diario El Mundo trae en su portada una noticia que dice lo siguiente: el juez y la fiscal del caso Pujol han interrogado a destacados policías que han participado en la investigación para exigirles que acrediten el origen de la información con la que han elaborado sus informes sobre la familia Pujol. Esto a mí también me llama mucho la atención, porque lo que se está insinuando, de alguna manera, es que hay, digamos, algún interés por parte de la policía en crear informes falsos sobre la familia Pujol.
Mira, Eli, ¿te acuerdas el informe fantasma que salió hace 3 años, 3, 4 años, en el cual
Sí.
era la recopilación de 4 informes que se presentaron judicialmente en tiempo y forma, que casualmente su señoría lo olvidó en un cajón y nunca se supo? Y cuando se presentó en rueda de prensa por compañero y amigo Forner en rueda de prensa diciendo ese informe lo que era, a partir de ese momento fue cuando se empezó a sacar el tema Pujol otra vez. Porque judicialmente estaba tapado. Judicialmente nadie sacaba nada al respecto de ello en Cataluña. Y ese informe fue el que empezó a decir, oye, que a lo mejor sí que llevan razón. Por tanto, tenemos igualmente, dices esto, que sí que es cierto. Ahora dicen que acreditemos las pruebas, pero tienen las pruebas. El último caso de Legué Pujol, en el cual el fiscal pide ingreso en prisión para ese señor y el juez dijo que no. Por tanto, una rencilla judicial entre jueces y fiscales no echan la culpa a nosotros. Nosotros siempre se presentan las pruebas, pero escalamos, no hablamos de un día o de 2 días. El caso Pujol llevamos años detrás de él. Cuando el señor Pujol, Jordi Pujol, dijo, ¿qué coño es esto de la UDEF? Ya
Sí.
sabía tiempo atrás lo que era la UDEF. Y la UDEF es la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, que llevaba mucho tiempo investigándole. O sea, lo que pasa es que parece, como decís, que aquí agitamos el ventilador y soltamos mierda y parece que somos nosotros, no somos los
Es
malos.
que, es más, el juez y la fiscal, repito, del caso Pujol, lo que están exigiendo a la policía. Primero les acusan de estar guardando información confidencial de sus fuentes, después de haber conseguido información mediante hackeos a ordenadores, y tercero, advierten a los policías, yo esto no sé si existen precedentes o no, a mí me llama mucho la atención, advierten a la policía que o revelan sus fuentes o van a tener un problema, dicho de una manera muy, muy simple. Esto es lo habitual, quiero decir, la policía normalmente se ve exigida a revelar las fuentes, una es acusada de hackeos. Por otro lado, ¿hasta qué punto la policía tiene facilidad para utilizar determinados métodos para conseguir información?
Todos los métodos, incluso, ¿te acuerdas la guerra que hubo hace tiempo con el tema Sitel? Que
Sí,
había grabaciones de
sí.
teléfonos, ¿qué tal? El tema, el Sitel, todos son con orden judicial. Es decir, lo que tenemos en este país con la legalidad de las cosas es que si este señor tengo una orden judicial para escucharle por un tema de falsedad documental y escucho un tema de tráfico de drogas, no vale. O sea, hasta extremo somos legalistas en ese sentido que tenemos que pedimos una orden judicial con un tema puntual y solamente vale para ese tema puntual. Todo lo que escuchemos después, que no
Todo lo
intervenga,
demás
no vale.
no vale.
No vale. Es decir, incluso te pongo el tema Farruquito, si te acuerdas.
Sí, perfectamente,
Nadie sabía
claro.
quién había matado a esa persona y cuando en una grabación de otras personas con respecto a un tráfico de drogas salta que había pasado, que había sido él. Pero no puedes utilizar esa grabación, tienes que utilizar otros medios para llegar a ese extremo. Entonces, por eso digo que me hace mucha gracia que los jueces y fiscales ahora seamos nosotros los malos. Es decir, siempre hacemos cosas legales y aquel que no hace legales sabe que se juega su sueldo y su puesto de trabajo. Evidentemente, si hay algún policía, no puedo poner la mano por todos los compañeros, pero en todos los colectivos hay siempre algún garbanzo negro que destaca. Él sabrá y se les acude como tal. O sea, que tenemos un régimen disciplinario y la judicatura para que obren como en consecuencia contra ellos, pero que nos acusen a nosotros de hacer pruebas falsas o de hackear o de hacer intervenciones policiales no ajustadas a derecho, cuando llevamos años presentando informes firmados por un compañero, entonces que diga que vaya contra ese compañero. Pero que es que ahora parece que es que los pájaros van a ponerse las escopetas. O sea, que los que investigamos somos los malos de investigar a alguien que hablamos de miles de millones de euros que han blanqueado, se han llevado o han estafado. Y somos los malos nosotros. Esto es impresionante.
No, la verdad llama muchísimo la atención,
Sí,
Alejandra.
sí.
Sí, buenos días. Yo quería preguntarle por un tema que hemos publicado en el periódico La Razón estos días, y es un caso de violencia en Galapagar contra los un guardia civil de esa localidad, que recordaba, bueno, pues al Sasua y a otros escenarios que no parecen a priori un pueblo madrileño. Yo no sé si esa violencia contra miembros de las fuerzas de seguridad la están notando, si hay un repunte o si es un hecho aislado, puntual, que no puede extenderse.
Mira, yo siempre he dicho, y además lo comenté aquí la última vez que estuve con Eli, en el cual en tiempos de Rubalcaba se rebajaba el atentado, el delito de atentado contra la autoridad, se rebajaba falta que no existe como tal. Es decir, costaba y cuesta pegar a un policía 30 euros. Y si era un incidente, 50 euros. Y nadie ha cambiado esto. Por tanto, eso es lo barato que sale agredirnos o pegarnos o bueno, pues ser malo contra la policía, porque encima los malos te dicen, si le pego una leche y encima, pues mira. O sea, esa es la vergüenza que tenemos y que nadie ha modificado. Fíjate, hemos hecho una plataforma, hace un par de semanas nos manifestamos en Barcelona, todos los cuerpos de seguridad, manifestación histórica de todos los cuerpos de seguridad, en lo cual pedíamos esto, dignidad policial, es decir, que se nos proteja en el ejercicio de nuestras funciones, entre otras cosas, porque evidentemente no puede ser que estemos a los pies de los caballos siempre y, ya como he dicho al principio, seamos malos para según qué grupo político simplemente por ser policías. O sea, no porque hagamos o dejamos de hacer, sino porque utilizan la policía para atacar al gobierno. Y esa es la barbaridad. O sea, la policía, hay mandos policiales, políticos, evidentemente, el director general de la policía es un político, pero vamos a ser serios. Que la policía cogemos a unos y a otros, que los que más hemos detenido del PP, del PSOE, de izquierda, de donde sea, hemos sido la policía y la Guardia Civil, evidentemente, y estamos para ello. Ya digo, pero utilizan atacarnos nosotros para atacar al gobierno, y esa es la barbaridad. ¿Y qué pasa? Que al final enervas a la gente, al final la gente piensa que somos un punching ball y que pueden hacer lo que quieran. Y eso es un. Yo digo, llevo tiempo diciendo que la crispación social que hay es peligrosa en la calle, porque los primeros que vamos somos nosotros. Los que primero nos agreden son a nosotros y que luego ya pide responsabilidades y que por tanto eso no puede llegar a ser. O sea, agredir a un guardia civil, sea este o sea al Sasua, en el cual agreden no solo a las guardias, sino a sus mujeres también, ojito, que no hablamos de cualquier cosa.
Charo.
Señor Perdiguero, vamos a ver, a mí me parece que la curiosidad es una virtud. Y como periodista y como ciudadana, nada me gustaría más que enterarme de todo lo que pasa por sus manos, las manos de la UDEF, en fin, me chiflaría. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo es posible que se conozcan tantos papeles de la UDEF? ¿Cómo es posible? El otro día salió algo relacionado con Cospedal, el marido de Cospedal, que no ha tenido el menor recorrido, que me consta que se ha desmentido, que eso no es cierto. Ayer otra historia también. ¿Cómo es posible que la UDEF sea tal coladero de papeles?
Pero, ¿y cómo es posible que haya periodistas a las puertas de hacer una intervención policial? Que nadie sabe y lo saben los periodistas, por ejemplo.
Bien, le pregunto también,
No,
sí.
no, claro, a mí me gustaría saberlo igualmente. O sea, siempre hemos dicho que hay muchas filtraciones, más filtraciones judiciales que policiales, pero como dice, ¿de dónde viene tanta filtración? Porque en muchos casos nos perjudica. Es decir, se utilizan incluso para desprestigiar a una persona, sea la que
Claro,
sea.
claro, claro, claro.
¿Y por qué se utiliza sectariamente esa información? Porque ya le aseguro que el policía que está investigando no se lo dan a un periodista.
Bueno, pero usted sabe que un hombre no, el policía que está investigando no, pero que
Claro, pues a lo que voy. Que al final
no quiero
resulta.
imaginar cómo son sus oficinas de grandes.
Bueno, tampoco se
Bueno,
crea. Con que si pisa las instalaciones, alguna unidad tiene mejores instalaciones, pero si ve las comisarías de distrito ya es tremendo.
sí.
Pero por eso le digo que a mí sí que me indigna muchas veces eso, que se sepa tanta información. Es decir, ¿por qué que es cierto, es su trabajo, el sacar titulares, sacar información, pero muchas de ellas son esas, red de filtraciones. Fíjese, le pongo el ejemplo con el tema de Diana Kerr. La cantidad de titulares que ha habido cuando los compañeros de la Guardia Civil no han dicho nada. O sea, pero hay periodistas que escuchan algo y ya tienen un titular para sacar, tirar de la manta. Y hemos visto titulares como es un hoy día blanco, mañana gris, al otro negro, al otro rojo, al otro azul, sobre la misma cosa. Y no pasa nada. Entonces, por eso digo que muchas veces no se filtra de la investigación, se filtra de unidades puntuales. Y mire, le pongo el ejemplo. En la anterior legislatura, el comisario general de Policía Judicial, es decir, en escalafón policial, el tercero, ¿se acuerda? El señor Rubalcaba puso como el supercomisario Juan Antonio Rodríguez, el famoso JAR, como jefe de todas las investigaciones.
El famoso es Villarejo.
Villarejo, no digo tipo Rubalcaba, en Villarejo ha sido ahora en tiempo.
Bueno, general es famoso hace tiempo, ¿no?
El señor Cosido, sí, hace tiempo ya. Entonces puso a un supercomisario que era el responsable de las investigaciones de corrupción de toda España. Y sin embargo, en esa última legislatura se ha cambiado 4 veces al comisario general de Policía Judicial, casualmente, por investigar según qué cosas. Eso no es transparencia policial. Eso no es lo más adecuado para el ciudadano. Y eso no es lo que queremos los policías ni los ciudadanos.
Hombre, claro.
Entonces, que hay utilización sectaria y...
No, que se filtran, que hay gente que da papeles.
Claro, pero ¿quién? Pero mire, al igual que asuntos internos y régimen disciplinario...
Y en Hacienda igual, claro.
Claro, ¿por qué no lo hace? Es una buena pregunta que acaba de elevar. Yo la elevo yo igualmente desde aquí y lo haré puntualmente ahora con el nuevo equipo de gobierno. ¿Por qué no se investiga quién filtra interesadamente los papeles de según qué gente? Porque nos perjudica a nosotros y perjudica contra quien salen. Aunque luego quede nada o aunque luego sea algo. La vía normal es la vía judicial para judicializar todo. Y le he puesto el ejemplo. 4 informes contra la familia Pujol archivados en un cajón. Nunca salieron. Y hay que hacerlo público, que no es el método adecuado, hay que hacerlo público para que todo el mundo se entere. Pues a lo mejor se busca esto, ya digo, pero no es lo más adecuado ni lo que queremos desde dentro de la policía. Porque al final sí que está claro que demuestras que estás trabajando y que haces investigaciones tremendas, pero no, ya digo, que no es lo más transparente ni lo mejor para nosotros, porque en muchos casos nos perjudica porque nos cierra vías de investigación.
Pero señor Perdiguero, cuando yo le escucho, que desde luego desconozco muchos de los asuntos que usted trata, pero como ciudadano tengo un poco la percepción de que hay una realidad que es la política y otra realidad que es el interés de los jueces y de los policías, y una sensación un poco de luchas de poder que están incluso al margen de los propios gobiernos. ¿Quién se está beneficiando entonces de todo esto? ¿Dónde está el elemento que motiva el que se produzcan situaciones como las que yo intuyo que usted denuncia de, bueno, los policías investigan, pero alguien hace que esto se filtre con intereses a veces incluso contradictorios? ¿Quién se está beneficiando de todo esto? ¿Realmente estamos en la percepción que tenemos como ciudadanos es que hay realmente interés en ocultar algunos grandes temas y que lo que se busca es generar ruido para que esos temas no se coloquen sobre la mesa? ¿O hay una lucha que tiene más que ver con las personas y no tanto con la institución?
Pues mire, a lo que ha dicho antes Charo de Villarejo, pues yo le he dicho, y le he dicho al principio de la locución, llevamos meses que a mí me da vergüenza como policía, llevo muchos años de policía, en el cual se demuestra al final que hay una lucha de poder, o sea, una lucha por el puesto, una lucha por yo ser más que tú y perjudicar unos a otros. Y esto no a mí no me gusta ni quiero, y desde luego me pelearé hasta que pueda por evitar esto. Porque es que eso nos perjudica al final de cara a usted, como usted dice. Usted no sabe, pero ya tiene un resquemor a que algo está pasando mal. Evidentemente, eso es lo que tiene que hacer este gobierno. El señor Zoido, lo bueno que tiene, que es que ha cortado por lo sano. Es decir, ha dicho desde aquí, creo, pues no hemos hablado con él todavía, desde aquí para atrás, el que lo haya hecho se lo coma él, y de aquí para adelante seré responsable yo. Y eso es lo que está haciendo. O sea, ha puesto, incluso ayer nombró al director adjunto operativo, que no, podemos comulgar más o menos con él, pero alguien que le quedan 10 meses para jubilarse, pero que no era ni de un lado ni de otro. O sea, alguien imparcial, que ha estado el comisario general de Seguridad Ciudadana, y que ahora le ha puesto, pues yo creo que estos 10 meses, para depurar un poco, ver cómo respira cada uno, y a partir de ese momento...
¿Y es optimista usted en que realmente alguien que le queda poco tiempo, y aparentemente esas estructuras de poder oscuras que tienen capacidad, le van a dejar margen para trabajar, o rápidamente una persona que le queda tan poco tiempo es ser muy optimista y pensar que eso va a suponer parte de la solución?
Mire, conociéndole a este señor, yo digo que puedo comulgar más o menos con él, pero es un currante. O sea, está siempre trabajando, siempre está al pie del cañón, y por tanto yo creo que es algo diferente de lo que hemos tenido hasta ahora. Por tanto, vamos a darle un margen de duda. Yo ayer le dije que es ánimo y mucha fuerza, me dijo gracias y veremos a ver cómo respira. Ahora, tienen que dejarle trabajar, evidentemente. Es el, después del director cargo político, es el mando policial más alto en la policía. Y es el que dispone todas las investigaciones, no. Todas las instrucciones policiales es el que las lleva él. Y tendrá que decir y dejar de decir. Pero claro, tendrá que decir y que le dejen decir. Porque hemos tenido durante unos meses para atrás una pelea intestina porque el director no se llevaba con el DAO, el director no se llevaba con el ministro, y ahí era un totum revolutum que al final los perjudica al policía y al ciudadano. Por eso digo que yo creo que vamos a darle un margen de error y ahí estamos, evidentemente, para empujar todos en la misma dirección.
Voy a cambiar de tema y me voy a ir a Murcia, por decir un sitio, ¿no? Donde recientemente hemos tenido un clarísimo ejemplo de lo que parece un delito de odio, y me estoy refiriendo a la paliza que le dieron, creo que fueron 9 energúmenos, o 12 energúmenos, a una chica que llevaba una pulsera con una bandera. En este caso era una bandera de España, podía haber sido cualquier bandera, porque estamos hablando de una agresión ideológica y que por lo tanto entraría dentro de esto que ahora llamamos delitos de odio. Desde esa tribuna privilegiada que tiene la policía para saber qué delitos son los que van creciendo y cuáles los que van desapareciendo, ¿estamos ante un repunte importante de esto que llamamos delitos de odio?
Por desgracia, Eli, un repunte no, más. Es impresionante lo que estamos aguantando en redes sociales, en medios, es decir, la agresión de la chica de Murcia, aun viendo las imágenes tremendas, violentas, y que no hay calificativo posible para esa agresión, hay gente que ha justificado la agresión. La ha justificado porque la chica, cuando era joven, cuando era, era menor de edad, pues dicen que participó. Pero bueno, ¿pero qué tiene que ver? Si es que aunque hubiese el día anterior hecho algo, nadie se merece eso. Pero nadie. Pero es lo que estamos hablando de la crispación social. Estamos entrando en que las agresiones a gente, aunque gente, son una cosa normal y justificable, pero sin embargo, si es al otro lado, parece que no pasa nada. Detenemos a unos y a otros. La policía detiene a unos y a otros, a cualquier agresor. Hay que entrar a condenar todas las agresiones. No solo las que se hacen contra la extrema izquierda o contra la izquierda, y no contra la derecha, o contra los que son supuestamente derechas. Pero lo que te digo, o sea, aquel que justifica una agresión a una chica, en el cual la chica tiene que hacer una carta para casi pedir perdón por la doble criminalización que está haciendo, por la doble victimización que está haciendo, simplemente por estar en la calle y ver lo que pasó, yo creo que es muy grave. Tú dices, un delito de odio. Yo incluso hablé con el abogado el otro día, le dije que tenía que incluso mirar, por según qué tipo de patadas, intentó homicidio, ¿eh? Porque hay patadas que son tremendas. O sea, que no pasó más nada porque no pasó más nada, pero podía haber pasado algo mucho más gordo. Hay algunas patadas que dan a la cabeza a la chica que, ojito, lo que pudo haberlo ocasionado. Pero que al final tenemos lo que tenemos. El buenismo político y el buenismo judicial está conllevando a que eso, a que la gente incluso tenga narices de justificar esa agresión porque la chica, en su momento, perteneció o estuvo con grupos de extrema derecha. La chica ahora es mayor de edad y te aseguro, porque hablé con la brigada de información, no tiene antecedentes. En los últimos 2 años que tiene, 18 o 20 años, no tiene ningún antecedente policial, ninguno, que participase con gente de extrema derecha cuando era más joven. Y ella dice que tuvo inconsciencia cuando era más joven y que pudo hacerlo. Pero bueno,
es que una cosa no tiene nada que ver con la
justo,
otra. Exactamente.
Pero es que aquí tenemos la judicatura para que al que se ha pasado le sancionen. No podemos tomarnos la venganza por nuestra mano. No vale el ojo por ojo y diente por diente en España, pero alguno parece que así es.
Alejandra.
Sí, hoy es 31 de enero y este mes se cierra con 6 mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas. Viendo esta estadística, yo leo además en su Twitter que usted dice que la ley no sirve. Y me gustaría saber, desde el punto de vista de un policía que trabaja de cerca con este problema, ¿en qué falla la ley y qué se podría mejorar?
La ley hace años que no se modifica. Siguen muriendo mujeres en España cuando no debería morir, no 30 o 40, ni una debería morir. Que es muy complicado luchar contra ello, desde luego. Pero nadie pone cartas al asunto. Es decir, se modifica la valoración de riesgo que hacemos los policías en comisaría porque hemos demostrado que aunque tenga una valoración de riesgo tal, puede matarla. Bueno, se modifica, pero sigue dejándose a juicio del policía que hace la valoración de riesgo. Yo tengo que modificar valoraciones de riesgo de mis policías porque salía una mujer que se veía que estaba, había sido agredida durante los últimos tiempos por su marido, con 2 pistolas el marido, y salía la valoración de riesgo baja. Porque es lo que te contesta la mujer. O sea, tú le haces una pregunta, la mujer te contesta y tú vas valorando según lo que te dice. Por tanto, la ley no vale.
Entonces se deja en manos de la víctima. Ese criterio.
Claro.
Claro, o sea, el problema es que la víctima te va diciendo unas respuestas, a lo cual tú catalogas o tú rellenas el formulario y te sale una evaluación de riesgo. Y en virtud de la evaluación hay una actuación policial u otra. Mira, hay cantidad de cientos de pulseras que se ponen a los agresores y solo se ponen si la víctima lo pide que se ponga. La víctima o el abogado. Y nunca se acuerdan de pedirlo o nunca lo ven por pedirlo. ¿Por qué no? Pero es que llegamos al extremo de que esta mujer, por ejemplo, la última, pidió ayuda porque el marido no estaba moviendo la cabeza. ¿Qué han hecho servicios sociales para ver que sí o que no? ¿O para esa mujer apartarla de ese entorno mientras al marido se le controla, se le supervisa y se ve que no está bien? Pues no se hace nada. O sea, mientras no ponga la denuncia de malos tratos, no hay actuación social posible contra esa mujer. Algo está mal. Pero es que además, te digo, ahí no vale. Cuando dicen que el 80% de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas no han denunciado, algo está mal. No puede ser que esas mujeres que realmente agreden y matan no hayan podido denunciar por miedo social, por no tener miedos económicos para subsistir, por no tener ayuda familiar, por lo que sea. Pero hay imprevistos en los cuales esas mujeres no denuncian porque no tienen miedo a denunciar y lo vas a acabar matando. Por tanto, habrá que hacer mayor acción social sobre esas mujeres que al final no se atreven a denunciar para que denuncien. Porque luego, te pongo el caso, el otro día hemos tenido a dos hombres con orden de alejamiento contra las mujeres viviendo con sus mujeres, que son las que han pedido el orden de alejamiento contra él. Y se detiene al marido y a la mujer no. ¿Por qué? Si la mujer lo pide y a la mujer la mete en su casa a vivir, pues algo sigue estando mal. Entonces, por eso digo, hay tantas cosas que hay que coger, empezar de cero y modificar. Está claro que la ley vale para algo, porque detenemos sistemáticamente a... Muchas veces digo yo que nos pasamos de vuelta, y generalizo, aunque yo sea muy crítico con eso, porque en cuanto denuncia a la mujer se detiene al marido, o el exmarido se le detiene automáticamente, aunque al día siguiente queda absuelto. Pero no vale, porque se demuestra que no vale, porque sigue habiendo mujeres muertas. Llevamos 31 días, 5 mujeres muertas, es una barbaridad con esa estadística. Por tanto, digo y sigo diciendo, no vale la fotografía, no vale un pacto de gobierno contra la violencia de género, no vale que todo el mundo se ponga, hay que hacer, no vale la foto, hay que hacer cosas puntuales para que esto no pase.
Cuando ustedes hacen la evaluación de riesgo, normalmente la mujer, supongo yo, que irá muy, muy condicionada psicológica y anímicamente. ¿No tienen nadie que les asesoren desde ese punto de vista psicológico y si esa mujer en ese momento, por sentirse víctima, que normalmente se sienten, pues eso, logran hacer de ellas poco menos que... Si realmente habría que modificar los criterios de valoración de riesgo, porque denuncian y al mismo tiempo pueden tener miedo. En fin, a mí me parece que cuando es un asunto tan complejo, resolverlo con un test me parece arriesgado.
Por eso hay que cambiarlo, seguramente, claro.
Sentido común.
Bueno, hay dos cuestiones muy rápidas. Señor Perdigo, le tenemos que invitar de vez en cuando, una vez al mes, por lo menos para hacer un repaso, porque hay cosas que claman al cielo. Tema de ocupación, por ejemplo. A mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención, y el otro día lo hablábamos precisamente con una empresa que se está haciendo de oro desocupando edificios. Pero si a mí alguien me roba un coche, yo lo denuncio a la policía y ustedes detienen al señor que me ha robado el coche montado en el coche, automáticamente lo apean del coche y a mí me devuelven el coche. Bueno, ¿por qué no pasa lo mismo con mi piso? Es decir, si alguien se mete en mi casa, ustedes no sacan a ese señor de mi casa y me la devuelven. Y mi casa es una propiedad que yo tengo exactamente igual que un coche. Yo ahí no entiendo absolutamente nada. Eso por un lado. Y le voy a pedir brevedad, a pesar de que los temas dan para mucho. Segundo tema, el violador de pirámides. El otro día también hablábamos con el alcalde de Valencia de Alcántara, que es donde está este señor, pues campando a sus anchas, porque legalmente está en libertad. Y sí se nos dijo, hombre, que la policía iba a estar un poco al tanto, pero la policía en ese caso tampoco puede hacer nada, ¿no? Es decir, no puede unilateralmente... decir, hombre, como es un pueblo muy pequeño, todos nos conocemos, vamos a vigilarlo de alguna manera. Eso sería ilegal, ¿no?
Primero, la ocupación es, clama al cielo, como dices, pero más. O sea, cuando vemos en comisaría circunstancias de ciudadanos que vienen a denunciar que su piso de toda la vida se han marchado de vacaciones un mes y han venido y se ha ocupado y no podemos hacer nada, a nosotros nos da más pena que a nadie, o sea, lo primero, o menos pena que a los propietarios, pero evidentemente nos da.
Sí.
Tú fíjate que hemos tenido que detener incluso a alguna gente que ha ido a desocupar su piso.
Sí, y se ha metido, y la han tenido que detener.
Y le hemos tenido
ustedes,
que detener, claro. O sea, que, pero igualmente se imputa gente por coacciones, por cortar la luz, por cortarle el gas, por. O sea, es decir, tenemos tal barbaridad de ley, y lo digo así de fuerte, que si te ocupan tu piso, no puedes dejarles sin luz, sin agua, sin ningún medio puntual, y tienes que pagarlo hasta que el juez resuelva, sean 2 años o sea el tiempo que sea. Primera, por tanto, desde aquí decía al ciudadano que le ocupen su piso, que denuncie urgentemente, y que, para que evidentemente el juez cuanto antes entienda, pero que no haga ninguna actuación, ni intentar entrar en el piso, ni cortarle ningún medio de subsistencia, porque de luego se iría contra él penalmente.
Tema de dispositivo policial, cuando se sabe que hay una persona que muy probablemente no... no esté enmendada, porque estamos hablando de un violador y parece que está demostrado que esta gente no se rehabilita. Bueno, y anda suelta por un pueblo de 6.000 habitantes. ¿La policía qué puede hacer en ese caso?
Nada. Ya lo dijimos, ¿te acuerdas? Contra la doctrina Parot, que iban a salir muchos terroristas, muchos violadores, y que además este tipo de gente, delincuentes, reincide y vuelve a hacerlo porque el instinto sexual depredador no se lo ha quitado. Nadie ha modificado nada desde entonces. Es decir, para algunas cosas corremos muchísimo para modificar según qué ley y otras veces no. Por tanto, fíjate, yo lo apuntaba el otro día igualmente. Es que si por un casual vamos a ver allá al bar de al lado, nos pueden denunciar por coacciones. O sea, esa es la incongruencia de la ley. Y por tanto, evidentemente, algo no está bien, que sí que ha cumplido, pero que al final ha violado. Demostramos 35, se le imputaron 50 y podemos decimos que hasta 150 posibles, aunque se apuntó mucho más, pero no pasa nada, o sea, 20 años de cárcel y chispún, pero que pasa igual con los terroristas, 2.000 años de cárcel, 20 años de 2.000 años de sentencia, 20 años de cárcel y de la calle, y paz y amor.
Y ahí no pueden hacer, la policía no puede hacer absolutamente nada.
Pues, eso es, por desgracia.
Pues así está.
No, ya me gustaría decir otra cosa.
El
me gustaría
panorama,
decirte más.
Pues sí,
pero que es que la
a
pena es que.
Saber, no gustaría,
claro, pero claro, al final tú ves que al final todo el mundo decís: es que la policía no puede hacer, es que la policía. Si es que la policía hacemos lo que la ley pone. Y son los legisladores, los políticos los que hacen las leyes y los jueces las que la aplican. Y nosotros simplemente las cumplimos o hacemos cumplir. Por tanto, la policía, una vez más, no somos responsables de ello, que nos gustaría hacer mucho más, que estamos hasta el moño, por decirlo gráficamente, de tener a gente. O poner el juicio judicial y ver que están en la calle a los 2 o 3 días después y que no pasa nada. Y seguimos, seguimos, seguimos. Por tanto, habrá que mirar contra, evidentemente, quien aplica la ley en ese caso son los jueces y luego contra los políticos que modifican la ley cuando dicen que en momentos de calentamiento no vale y luego después olvida y tampoco. Por tanto, digo que hay que aplicarse, hay un gobierno minoría, pero que todo el mundo debería aplicarse para ello, modificar la ley, hacer un código penal para el siglo XXI. No vale, te pongo el ejemplo de la agresión de Alicante, viste y salvaje, un fulano con 20 años, la agarró del pelo, la subió para arriba.
Terrible,
la...
increíble.
Bueno, 2 años de cárcel. Y por blanquear un 1 millón de euros, 4 años de cárcel.
Hay algo que no funciona. No sabemos muy bien qué, porque los que no somos entendidos en la materia, pero que algo falla, esto, vamos, con cualquiera con 2 dedos de frente. Alfredo Perdiguero, secretario general del Sindicato Independiente de Policía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por estar siempre ahí. No solamente cuando los periodistas lo requerimos, sino cuando los ciudadanos lo necesitamos. Muchísimas gracias.
Gracias.